Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Esta historia empieza con un mensaje de texto en un móvil.
Yo le dije que tenía que avisar a la familia que venía de que Felipe ya no era Felipe, que era Andrea. Un poco porque la gente no ponga cara de susto y diga qué ha pasado aquí, pero este no era un niño, ahora es una niña, ¿qué ha pasado?
El mensaje decía:
Hola, os esperamos sobre las 6. Por cierto, Felipe ahora se llama Andrea, está haciendo el tránsito. Hasta esta tarde. Un abrazo.
Ese texto llegó al móvil de Jaime, mi pareja, unas horas antes de la cita. Lo enviaba Jesús, un primo segundo del que yo había oído hablar y al que iba a conocer ese día, el Día de Reyes. Nos habían invitado a tomar roscón a su casa de Navacerrada, un pueblo de la Sierra de Madrid. Jesús y María son los padres de Andrea, la niña a la que todos en la familia habían conocido cuando era un niño y se llamaba Felipe, antes de transitar. Para contar aquí su historia, han preferido cambiar sus nombres porque Andrea es menor de edad y quizá en el futuro no quiera dar explicaciones sobre su transición.
Pero ahora estás contenta con tu nombre, porque además es el nombre que tienes, es el nombre
de
tu abuela.
De la abuela, sí.
Se refiere al nuevo nombre de su hija desde que es una niña, porque el nombre que eligen las personas trans se convierte en algo importantísimo. El nuevo nombre es el principio de su nueva identidad y el antiguo desaparece. Aunque aquí lo usaremos solo para poder contar esta historia, y porque también este lo hemos cambiado.
Que no diremos ese.
No.
Lo tenemos que pensar, eso.
Bueno, puedes decirle a tu otra abuela, a tu Andrea.
¿Qué nombres más modernos tienen tus abuelas?
Volviendo a aquella primera tarde, al Día de Reyes, recuerdo que en el mensaje nos llamó la atención el verbo. Transitar. Tránsito. Trans. Ahora ya son palabras habituales. Las hemos escuchado y leído muchas, muchísimas veces. Sobre todo en el último año, mientras se debatía sobre el proyecto de ley que reconoce y amplía los derechos de las personas trans y mientras se multiplicaban también las polémicas alrededor. Pero hace solo 4 años, en 2018, cuando llegó ese mensaje, creo que fue la primera vez que oí la expresión hacer el tránsito. Era uno de esos días de enero fríos, azules y soleados de los inviernos de Madrid. Andrea tenía entonces 12 años y de vez en cuando cruzaba el salón corriendo, bailando, sonriendo con sus rizos morenos, los ojos negros rasgados tan expresivos, las pestañas larguísimas. Nos enseñó un álbum de diseños de moda dibujados por ella misma y en un momento desplegó sobre la alfombra su enorme colección de Barbies vintage que rebuscaba en mercadillos y subastas. Cuando la miraba, yo solo podía pensar que esa niña era una artista. Pasamos la tarde de Reyes entre risas y anécdotas de familia, con el roscón, la chimenea y el chocolate. Como escenario, una casa de enormes cristaleras asomadas al pantano y a los picos de la Sierra de Guadarrama, como si fuera un paisaje suizo. Esa tarde éramos unas 15 personas y nadie preguntó, porque creo que nadie echó de menos una mención al cambio de sexo de Andrea. Todo fluía con la normalidad de cualquier familia que se reúne muy de cuando en cuando, que se pone al día y que se promete un nuevo encuentro sin que pase tanto tiempo y tantas cosas. Entonces pensé que justo en aquella naturalidad y en esa alegría podía haber una historia, en el apoyo total de unos padres a su hija en lo que debía de estar siendo un proceso complicado y en la ausencia del drama y de la sordidez que se suele, o al menos se solía asociar, a lo que rodea a las personas trans. Igual toda esa normalidad fuera lo que quizá un día mereciera la pena contar. La historia podía estar precisamente en la no historia. Lo que no imaginaba entonces es el giro, otro giro, que daría la existencia de esta familia al poco tiempo de aquel primer encuentro.
Piso 2.
Abriendo puertas.
Cuando volví a quedar con ellos, habían pasado 3 años y, sobre todo, había sucedido algo que puso patas arriba, de nuevo y aún más, la vida que habían llevado hasta ahora.
Es un poco una familia de fotonovelas, si te cuentan todas las cosas que nos han pasado, pues parece un poco increíble, pero es que estas cosas suceden a muchas familias. La cuestión es que cuando nuestra hija Andrea decide transitar y nosotros la apoyamos, pues al poco tiempo mi exmarido, a veces me refiero a él como mi marido, pero mi exmarido, salió del armario también.
No hay nada normal, pero ¿es nuestra familia o en realidad todas las familias tienen sus cositas?
Todas las familias tienen sus cosas, desde luego. Todas tienen una buena historia. Y de eso trata este podcast. Esta es la historia de Andrea, de Jesús y de María.
Familia de Libro, un podcast de Ana Solanes para Podium Podcast. Episodio 1. Gracias, Andrea.
Las cosas, por supuesto, no suceden de un día para otro. No hay una mañana en la que un niño se levanta y les dice a sus padres que es una niña. Igual que tampoco un hombre descubre que es homosexual de repente y sin aviso, después de 28 años junto a su mujer. Hay muchos pequeños momentos que a veces no vemos o no queremos ver. Preferimos pasarlos por alto. Pero si nos paramos a pensar, ahí están. Se puede trazar una línea que los une y les da sentido, como esos números que uníamos de pequeños hasta que formaban un dibujo para colorear. Y entre todos esos momentos, siempre hay alguno que permanece imborrable en el recuerdo de todos.
¿Te acuerdas cómo te lo dijo? ¿Te acuerdas de ese
sí,
momento?
Sí, me acuerdo perfectamente, fue un drama. Pues estábamos en las fiestas del pueblo de mi madre y estaban todas las primas vestidas de flamencas. Y bueno, estábamos probando los vestidos. La verdad es que para Andrea yo tenía unos vestidos, trajes masculinos, pero preciosos también. Pues,
la familia de María, llena de primas y de tías, son de un pueblo de Jaén. Y las fiestas allí son la ocasión para ponerse las mejores galas. Los volantes, los peinados, los tacones, los brillos. Para Andrea también había un traje especial.
Pero él en ese momento solo quería, le cantaba lo de las niñas, lo miraba con una cara. Entonces, estando allí todos,
y fue entonces, estando allí todos, cuando Andrea le dijo a su madre que quería ser una niña. Que era una niña. Tenía 4 años.
Entonces yo, cuando me dijo aquello, pues es que me puse a llorar. Y se lo dije a mi madre y a mis hermanas, que estábamos todas y todas llorando. Y entonces la pobre Andrea, con una cara de susto, como diciendo, Dios mío, ¿qué he dicho? Que todo el mundo se pone a llorar.
Porque, Andrea, claro, se asustó. Pensó que debía de ser algo terrible y se cayó por un tiempo. Pero no fue mucho. Más adelante siguió, porque lo tenía clarísimo. Era una niña. Y ya era imparable.
Claro, es lo que te decía antes, en ningún caso nos importaba a nadie de la familia lo que Andrea fuera, porque desde el primer momento todos lo hemos entendido y todos lo hemos apoyado, pero sabíamos también el calvario que supone la transición social y la transición también corporal, que no es fácil.
¿Pensasteis ya en transexualidad cuando tenía 4 años?
No, yo en ningún momento no lo admitía.
Es algo que a mí me ha costado. Yo al principio yo no quería verlo. Su madre es del mundo de bellas artes, de la moda, y tiene una mentalidad muchísimo más abierta. Yo soy de ciencias, cuadriculado.
María dirige un centro de arte. Cuando la ves, estilosa, moderna, pero discreta, podrías pensar que dirige un centro de arte. Jesús es ingeniero de telecomunicaciones. Su estilo es juvenil, pero más clásico, de camisa y zapatillas. Están en los 50 y aunque Jesús es unos años mayor, los dos aparentan menos. Son dulces, amables, sonrientes, extremadamente educados. Es posible que por su formación tengan diferentes sensibilidades, pero en ninguna de ellas, en principio, cabía la posibilidad de un hijo transexual.
Yo al principio quería no verlo, o sea, no puede ser, no puede ser, eso es muy complicado. No. Yo incluso le preguntaba a Andrea, pero no serás gay, a ti te gustan los chicos. Y la vida, no, yo quiero ser una mujer. Y yo decía, por favor, por Dios, que sea gay, solamente gay.
Yo le enseñaba ropa de diseñadores Palomo Spain, le decía, mira, Andrea, ¿puedes utilizar esta ropa de ser chico? Porque yo no quería que fuera trans. A mí no me importaba que fuera gay, el gay más gay del mundo, con la ropa más extravagante del mundo, pero que no hiciese modificaciones en su cuerpo.
Si el mundo es el lenguaje, o como dice una famosa cita de Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, entonces no habría más que eliminar una palabra para que la realidad que designa no venga a poner nuestra vida del revés.
Los niños no saben cómo expresar lo que les sucede, porque ni siquiera en muchos casos, como mi hija, no sabía lo que era un transexual.
Los padres de Felipe pensaban, si mi hijo no sabe que existe la transexualidad, no puede ser transexual. Pero no, no funciona.
Yo nunca se lo conté, y no se lo conté aposta, porque yo no quería que fuera eso. Entonces dije, bueno, pues si no lo sabe, pues esto no existe. Pues sí, existe, y los niños lo manifiestan, pues como pueden.
Y en el caso de Felipe, ese como pueden empezó antes incluso de hablar.
Felipe, desde que tiene 2 años, siempre le llevaba pulseras, collares, le encantaba. Tiene muchas primas de su edad, 4 primas de su edad, y estaban siempre jugando todas juntos. Y él era una más.
Dibujaba sin parar, pero solo a mujeres, nunca a hombres. Mujeres atormentadas, mujeres llorando, y hasta cuando jugaba con los Playmobil solo escogía personajes femeninos. Si le animaban a elegir un personaje masculino, entonces cogía a un gato o a un perro. En aquellos años, Felipe aprovechaba cualquier oportunidad para vestirse de niña.
Me acuerdo cuando había, por ejemplo, cumpleaños, y entonces ella decidía que nos iba a hacer un espectáculo. Y el espectáculo consistía en que se vestía de chica y nos hacía un baile. Su abuelo se moría de la risa, pero ella disfrutaba tanto. Claro, decías, es que aquí hay algo. No, hay algo más, claro. Está mandándonos un mensaje muy claro.
Y cuando llegaba Halloween, no se disfrazaba ni de vampiro ni de esqueleto.
Mi hermana especialmente estuvo como un mes a diario diciéndole, Andrea, ¿por qué te puedes disfrazar de esto? No sé qué, porque es que si te disfrazas de María Antonieta se van a reír de ti. Y Andrea, sí tía, sí tía, sí tía. Todos los días le decía, y Andrea, sí tía, sí tía, convencida de que se iba a vestir, pues yo qué sé, de la muerte.
Y decíamos, pero vamos a ver, que Halloween es para vestirse de esqueleto, de dar miedo, dar. No para ir vestida. Pues ya fue, María Antonieta salió de la urbanización. Hostia, María Antonieta tan pancha.
Mi hermana dice, no me lo puedo creer, después de toda la lata que le he dado, a pesar de decirla que se iban a reír de ella, a pesar de decirla, la ha dado igual. Ha venido y se ha disfrazado de María Antonieta. Hola. ¿Cuánto llevas estudiando?
Minutos.
¿Has estado 5 minutos probándote ropa?
Sí, ya está. Como te decía.
Vale.
Justo me estaba contando de una vez que te disfrazaste de María Antonieta.
Ay, sí, tengo fotos.
Andrea ha pegado un estirón desde la única vez que la vi y ha entrado de lleno en la edad del pavo. Su madre le gasta bromas sobre su forma de hablar o de moverse, pero ella no le hace demasiado caso. Mientras hablamos, Andrea entra y sale. Se acerca al final de curso y está de exámenes. Estudia, hace como que estudia, hace deporte un rato, se distrae, negocia el tiempo de uso del móvil. He quedado con ella en hablar otro día, cuando termine los exámenes, y que me enseñe sus fotos, sus dibujos.
Yo no sé si es por la edad, pero desde que has transitado dibujas menos. Yo no sé si es que antes tenías como más necesidad de dibujar.
Es que tengo bastantes cosas que hacer, entonces no me da tiempo.
Ya, pero antes estabas constantemente dibujando y ahora yo te veo más tiempo mirándote al espejo. ¿Será la edad?
Sí,
será la edad.
La edad, son ahora 15 años, y sus intereses idénticos a los de casi cualquier chica adolescente.
Y luego mucho postureo, pero eso también es de
sí,
la edad y
para
de las
Instagram.
Redes.
Ah, tienes Instagram.
Sí.
¿Lo podré ver?
Sí.
Es que no tengo nada.
Pero no publica nada. Yo creo que publica historias en las que, por supuesto, a mí no me tiene y yo no las veo, pero se le va a desaparecer el Instagram.
Luego te pongo.
Diez años antes, en 2011, cuando Andrea tenía 5 años y aún era Felipe, la familia decidió irse a vivir a Irlanda. María pide una excedencia. Es una época difícil porque a Jesús le han detectado un cáncer linfático en estado avanzado y no está claro en ese momento que lo vaya a superar. De hecho, le dan pocas esperanzas. En medio de ese tumulto emocional, sacan a Felipe y a su hermano del liceo francés donde estudian y deciden que deben aprender también inglés. Pero esa es solo una de las razones.
Entonces nos vamos a vivir fuera, también con la intención de separarle un poco de las primas, porque pensábamos que las primas le estaban influenciando mucho.
Tras probar en el liceo francés de Dublín, le acaban cambiando a un colegio irlandés, solo de chicos, de los de uniforme y corbata. Pensaron que eso le podría ayudar, pero Felipe siempre encontraba algún camino alternativo para expresarse.
Cuando había rugby, pues ella se iba a buscar flores con otros niños que tenían esa sensibilidad también. Y, o sea, no estaba sola. Había más niños pues, que no les gustaba nada, no les interesaba nada el rugby, que les preferían coger flores o, decían, o trozos de cerámica rotos que había por el patio.
Y allí en Irlanda, al poco tiempo, empiezan los problemas de aprendizaje.
Y es verdad que tenía una dificultad de lenguaje, pero es que mi hija se desarrolló en 3 idiomas. Primero estuvo en el liceo francés, luego en un colegio irlandés y el español que había en casa.
Quizá era normal que tuviera alguna dificultad para construir las frases. Cuando viajan a España, buscan ayuda.
Consultamos a una psiquiatra, que bueno, pues en esto de los psiquiatras también hay una cierta ideología, creo yo, porque hay gente que ni siquiera admite la transexualidad, porque dicen que eso es un constructo.
Con ideología, María se refiere a la del Opus Dei, la organización religiosa a la que pertenece la psiquiatra que trató a Felipe. Al principio no lo sabían. Era una conocida de la familia y no pensaron que sus creencias fueran a determinar su diagnóstico. La psiquiatra estuvo viendo a Andrea durante varios años escuchando que este niño lo que tenía era un trastorno de déficit de atención y unas cuantas cosas más.
Y un trastorno pragmático del lenguaje, que es que tienes un lado del cerebro más desarrollado que otro y eso hace que tengas mucha intuición, una apetencia por todas las cosas hermosas y bellas, muchísima sensibilidad y bueno, pues la estuvimos tratando muchos años, pero Andrea insistía en que ella quería ser niña y quería ser niña y esta médico ni siquiera se planteaba que eso fuera posible.
Y que era algo que, bueno, pues que se podía cambiar y hacer una terapia de curación, ¿no? Algo así, que está completamente prohibido hoy en día, pero era un tema ya ideológico. Ella no aceptaba que esto pudiera ocurrir. Y había un psicólogo también en el gabinete. El psicólogo era gay y, a pesar de todo, tampoco aceptaba que pudiera ser un caso de transexualidad. Estuvieron allí proponiéndonos ejercicios para hacer con ella, para intentar sacarla de ese camino.
Todos quieren sacarla de ese camino, unos por ideología, otros por desconocimiento, y sus padres porque están llenos de dudas y creen que la transexualidad es la opción que le iba a suponer un mayor sufrimiento.
Yo tengo la certeza de que lo que mi hija ha elegido es de verdad. Porque yo he hecho todo lo posible para que no fuera trans, todo lo que ha estado en mi mano, desde separarla de sus primas, desde ponerla en un colegio de chicos, a ver, no ha sido una cuestión de voy a doblegar tu voluntad, o no ha sido eso, sino vamos a ver si es verdaderamente esto, vamos a probar por aquí, vamos a probar cosas distintas. Ahora si volviese a hacerlo, pues desde el primer día la apoyaría. Porque es que es evidente.
Pero también hay que enfrentarse a lo que dice la familia, los amigos, el colegio, los médicos, las noticias, los partidos políticos, la iglesia y hasta algunas feministas.
En este momento es que ya me da todo igual, me da igual lo que piense la gente. Y habrá niños que se equivoquen los hay, pues que habrá algunos que no tienen claro lo que son, pues rectifican, no pasa nada, ¿sabes? La vida no pasa nada, no es tan importante. Es lo que te decía antes, lo que es importante es quién eres tú como persona.
Tras 5 años en Dublín, en 2016, la familia vuelve a España. Jesús supera el cáncer también y eligen un nuevo colegio. Otro colegio británico muy conservador. Así que, de lunes a viernes, su hija es Felipe, con traje y corbata, y los fines de semana se viste de chica y puede ser Andrea.
La conjunción del colegio, que no la dejaba ser quien era, y del psiquiatra, por otro lado, que no veía la opción de la transexualidad, pues fue una bomba para Andrea.
Tengo un momento en el que digo, tengo que consultar a alguien más, porque la desesperación con la que ella lloraba y con la que me decía que quería ser niña, cada vez con más constancia, me pareció que tenía que buscar otra salida.
Hoy los dos coinciden en que se hubieran ahorrado aquellos 3 años de negación y de pastillas en los que Andrea sufrió tanto.
Fue una pérdida de tiempo y además la medicaron muchísimo.
Es que estaba tomando como 5 pastillas al día, que era una pasada. Entonces yo decidí, buscamos otro psiquiatra, que fue el doctor Pedreira, que él sí que ha tratado a muchos niñas, niños y niñes trans, porque los niñes también existen, aunque haya gente que no le guste.
Lo primero que hizo el nuevo psiquiatra fue retirarle toda la medicación.
Nos dijo el doctor Pedreira que el 90% de los niños y niñas trans que le llegan diagnosticados con enfermedades que no existen.
Por fin sienten que están en buenas manos. Andrea deja la medicación para enfermedades que no tiene y comienza a tomar bloqueadores hormonales que impedirán que desarrolle los órganos masculinos. Les asesoran, les dan referentes, libros.
Ahora ya estamos más tranquilos, la verdad que ya al principio todos los padres, que ves como los nuevos que llegan, ¿no? Ya están preocupados, están con tanto desasosiego.
¿Y os acordáis de lo que habéis vivido?
Claro,
también,
tú me dices, claro, nosotros estábamos así también, claro. Ahora ya no.
La familia empieza a participar en grupos de apoyo, intercambian información sobre la medicación, que es cara y a veces difícil de encontrar, y se dan consejos de todo tipo. A esas reuniones a veces acuden jóvenes solos, los que no lo pueden decir en casa, los que han sido expulsados o sienten el miedo, el rechazo y el maltrato de su propia familia. Casi la mitad de las personas trans se plantea el suicidio en algún momento.
Es que cuando hay un rechazo, lo puede costarles la vida. Es que, ya te digo, en este grupo de padres que tenemos, de familias trans, se llaman familias transformando, de vez en cuando aparece un mensaje de ¿os acordáis de fulanito tal? Se ha suicidado. Son niños o adolescentes que en sus familias no les apoyan. Se suicidan. Es así.
Uno de los momentos clave fue cuando visitaron a una familia parecida a ellos, con una hija que ya había transitado.
Los vimos tan serenos y tan tranquilos que, bueno, pues sí que te ayuda a apoyarlo con más firmeza.
Le sirvió a Andrea para reafirmarse que lo que quería era exactamente eso.
Y Andrea aprovecha para hacerle a la niña las preguntas importantes, esas que los demás ni nos planteamos.
Le preguntó muy seria. Y entonces, en el colegio, ¿a qué aseos vas? ¿A los de hombres o a los de mujeres? Y cuando le contestó que iba al de mujeres, ya vio la luz.
La decisión está tomada. Andrea comienza el tránsito. Tiene 12 años y sus padres la acompañan en cada etapa. Ni se imaginan lo que les espera.
Nosotros, que de repente hemos hecho un curso de acelerado del mundo LGTBI. Te salen siempre con la misma historia de vamos a ver, pero es que si tú quieres ser elefante, no es elefante, es que esta persona es que es así, no es que quiera ni no quiera, es que uno es. Es que tú no lo decides, yo no he decidido ser gay, ni es que lo eres, es que tú eres, nada más.
Tú eres, por un lado, y tú dejas de ser también. Y en ese tránsito puede aparecer una sensación de duelo en quienes te rodean. El niño que has criado ya no está, y en su lugar hay una niña. Cambia su nombre y cambian los pronombres. Puede invadirte por momentos al principio un sentimiento de pérdida y puedes vivirlo como una despedida, hasta que comprendes que también es una bienvenida.
Hay sentimientos muy raros, ¿no? Hasta que te das cuenta que Felipe es Andrea y Andrea es Felipe y han sido siempre la misma persona y está ahí, sigue estando ahí, no pierdes nada.
Siempre me he fijado en cómo algunas parejas se mimetizan con el paso del tiempo. Me pregunto si están juntos porque se parecen o si se parecen porque llevan mucho tiempo juntos, o las dos cosas. A María y a Jesús les he entrevistado en días distintos porque hace 2 años que viven separados, pero es curioso cómo a veces me parece estar hablando con la misma persona. Han estado juntos 28 años, más de media vida, y cuando me cuenta lo complejo que ha sido el tránsito de Andrea, utilizan palabras parecidas. Las mismas reflexiones, las mismas dudas y las mismas certezas, el mismo amor por su hija, como si fueran un bloque. Pero en ese camino que empezaron a recorrer juntos, aparece una bifurcación y Jesús la toma sin sospechar que ya no habrá marcha atrás. Se abre una cuenta en Twitter con un nombre falso y empieza a seguir a personas trans. Quizás su instinto de ingeniero le empujó a querer saber cómo funcionan las cosas por dentro. O puede que fuera su propio subconsciente el que le hizo de guía.
Yo tengo 56 años y tienes que deconstruir tu machismo, tu homofobia, tu transfobia, porque todo eso está ahí dentro. Nos han educado así. O sea, incluso de los gays hay homofobia internalizada, porque ha sido muchos años educándonos pues que así no se habla, un hombre tiene que hablar de otra manera, todo. Nos han educado de una manera y eso está ahí dentro.
Para entender a su hija, Jesús empieza a asistir a charlas y escucha testimonios de gente que ha reprimido su sexualidad casi toda su vida. Se mete a fondo en un mundo al que siempre había dado la espalda y todo eso supone una revelación.
Yo pensé que me iba a morir sin salir del armario. No sé, nunca lo veía como algo posible. Y un día, sin planificar y sin nada...
Fue un día que salían de terapia. Habían empezado a acudir por Andrea y también para tratar sus problemas de pareja. Algunos aspectos de su intimidad no funcionaban, pero querían ver si con ayuda...
Claro, había una parte que fallaba, ¿no? Al final, o en los últimos años y eso, que ya... Pero una relación no es solo sexo, hay muchas más cosas.
Si es una situación, pues que... es por una enfermedad, a mí, ¿sabes? Pues lo entiendo, lo respeto, yo me he casado para la salud y la enfermedad. Pero si lo que me dices es que no te apetece estar conmigo, pues chico, cada uno que haga su vida. Y entonces yo le planteo esto y dice, bueno, pues si no te apetece estar conmigo, es que tú tienes derecho a ser feliz y yo también. Entonces decidimos que nos separamos. Pero yo creo, o sea, si veo un poco entre la espada y la pared, porque claro, ya habíamos tomado la decisión de separarnos y era un poco incomprensible porque es que nos queremos mucho y nos llevamos muy bien.
Y entonces, sin pensarlo, se lo dijo.
Soy gay. Y no me lo creía ni yo que lo estaba diciendo. Y además se me quedó una sonrisa que no podía quitarme de la cara. Me sentí liberadísimo.
Abierta a la izquierda.
En junio de 2021, 3 años y varias olas de pandemia después, vuelvo a la casa de Navacerrada, que ahora es la casa de Jesús. Desde que se separaron, María se ha quedado a vivir en la que era la casa familiar, en una urbanización al norte de Madrid, y Andrea y su hermano mayor se van turnando por semanas. Es casi verano, acaba de llover y hay otra luz, pero de nuevo tengo la impresión de atravesar una especie de puerta mágica.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
A un lado las casitas bajas del pueblo y al otro esta casa como de revista de arquitectura. El espacio es enorme, diáfano, hecho de acero, piedra oscura y cristal. Podría sonar frío, pero la sensación inmediata es de calidez. Será en parte por la madera, aunque creo que es más bien por la forma de ser de Jesús.
Pues es que he hecho croquetas, he tenido que abrir todo y digo, ¡ay, qué olor hay aquí a croquetas!
Me enseña la casa, la habitación de su hija, subimos y bajamos.
¿Y qué va a pasar aquí? ¿Y este quién es?
Pues no tengo ni idea.
¿Ah?
¿Eso qué?
ropa interior, ¿no? Bueno, a ver, es una adolescente.
Tiene todo.
Bastante bien lo
hay
tiene,
veces
¿no?
que es muy ordenada y otras veces, ¡buah!, desordena. Es que perfecto. Desordena mucho.
Sus tacones. Ah, esos son los tacones de la graduación, me imagino.
No, son de su madre.
Está un poco nervioso. Se ríe y me contagia su risa. Es todo amabilidad.
¿Un café, un té o...?
Pues un café con leche, si puedes. No.
Sí. Y comprar unas pastas.
De hecho, quería traer algo, pero luego
se me han caído al suelo y se han roto la mitad. A ver, entonces ya tenemos todo.
Nos sentamos en el sofá como en una isla en medio del salón. Hablamos de Andrea, de lo difícil que ha sido tomar tantas decisiones, de las dudas y los cambios y de lo feliz que está ella ahora. Por fin. ¿Y él?
Ah, sí. Yo feliz. Nos preparamos con el psicólogo. Cómo comunicarlo a nuestros hijos. Se lo comunicamos a nuestros hijos y ya se lo comuniqué a mis hermanos y me quedé tan a gusto. En realidad te das cuenta que el único enemigo que hay aquí eres tú. Que uno lucha y se cree que, no sé, que la sociedad, qué tal, y en realidad eres tú.
Por momentos puedes pensar que parece algo de otra época o de otro lugar, que hoy no hay motivo para ocultar tu sexualidad en Madrid en el siglo XXI. Y aunque Jesús habla de su familia como tolerante, cosmopolita y abierta...
Cuando éramos pequeño, pues es que éramos todos homófobos. O sea, nuestra forma de hablar, todo. Pues si había alguien que era más afeminado, pues te metías con él y se metía a todo el mundo. Y es que eran así las cosas.
Y él era de los que no se saltan las normas. Estudió lo que le dijo su madre, la carrera que más futuro tenía en ese momento, y nunca puso un pie fuera del carril. Todo estaba planificado, todo según el libro de instrucciones.
Si tengo que hacer un Lego, hago el de la muestra. Y cojo la pieza naranja, que hay que ponerla con la verde, y encima la negra.
Cuando esa vida planificada al detalle se desmorona, cuando el Lego se viene abajo, todas las piezas se tambalean. También el hermano mayor de Andrea era adolescente en ese momento y sufre, primero por defender siempre a su hermana del acoso en el colegio, después por la separación de sus padres y por último por aceptar que su padre es homosexual. No le importa que lo sea, pero sí que se lo haya ocultado toda la vida. Lo que le cuesta más entender, me explican sus padres, es que Jesús no es que no lo contara, es que ni siquiera se lo había contado a sí mismo.
Para mí era un camino imposible. O sea, nunca lo había visto como una opción, nunca.
Porque aunque ser gay dejó de ser un delito en la Constitución del 78, la homosexualidad siguió muchos años considerándose un estigma.
Hasta el año 90, hasta que yo tenía 25 años, era una enfermedad mental ser gay.
Y así resultaba complicado encontrar referentes.
Yo cuando era joven no había personas gays. Estaba... el de la orquesta Mondragón, Urruchaga, estaba Paquito Clavel. Había gente que eran gente peculiar. Tampoco ellos se pronunciaban como gays. Simplemente eran distintos. Podías intuir que lo eran, pero nada más. Pero claro, yo no me sentía como ellos.
Cuando se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo empieza a despertarse.
Pues ibas por la calle y veías gays, y veías gente como tú, con la que te sentías de alguna manera, te podías sentir cercano, ¿no? Y aquello sí que me empezó a crear ruido interno. Pero yo me mantenía en mis 13.
En sus 13 y, por supuesto, de espaldas también a cualquier tipo de activismo. Le da un poco de rabia no haber colaborado en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que ahora disfruta. Siente que se ha escondido. Cuando supo que se cumplían 50 años de esta lucha, acudió a un acto que le dejó marcado.
Y fue muy emotivo. Había gente gay, había gente mayores, transexuales, hombres y mujeres mayores. Contaban sus experiencias. Venían de Asturias algunos, se habían tenido que ir del pueblo, venirse a Madrid para hacer su tránsito, contaban todas las dificultades que habían tenido, cómo se hormonaban pues sin control médico de ningún tipo, compraban las hormonas donde podían. Y de aquel evento salí muy tocado.
Por eso ahora le parece tan importante mostrarse y hablar de ello. En su cuenta de Twitter escribió que hacía 2 años que le había contado a su ex que era gay, y la reacción de la gente le sirvió para entender la cantidad de hombres casados que aún siguen ahí todavía, dentro de los armarios.
Y te encuentras mucha gente en las aplicaciones, estas de ligoteo, gente casada, bueno, los típicos que te dicen discreto, no sé qué, estoy casado, no puedo mandar fotos. Y digo, muchísima gente. Y a raíz de ese tweet, que tuvo un montón de likes, pues contactaron conmigo un montón de gente, pero de todo el mundo, de Sudamérica, de todos los lados, diciéndome pues eso, que ellos no se veían saliendo del armario, que estaban casados con hijos, igual que yo, ¿no? Y que de alguna manera sí que les había enviado así una señal de esperanza. Y bueno, yo siempre les contesto que cada uno tiene su momento de salir del armario, que no se tienen que apresurar, que yo no lo planifiqué, que es que surgió y ya está.
¿Te planteas alguna vez, tenía que haberlo hecho antes?
No, yo lo que he vivido me ha gustado. Yo estoy a gusto con lo que he hecho. No me arrepiento, es que no me avergüenzo de nada, no.
Pasó el verano, pasaron los exámenes y volví a quedar con María, esta vez para hablar con Andrea. Después de atravesar muchas rotondas y muchos jardines, aparece la urbanización, minimalista, con vistas a una inmensidad verde desde la que se ven a lo lejos los rascacielos de las 4 torres de Madrid. Esta casa es como la hermana pequeña de la otra. Se nota que comparten el mismo ADN, mucho espacio y muy pocas cosas, todas bonitas. De esas casas que hacen que cuando vuelves a la tuya te den ganas de tirarlo todo.
Perdona,
que te has quedado descalza.
No,
es que
yo me encanta estar descalza en casa, pero...
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Uy, qué carita de sueño, es que es viernes, ¿no?
Se nota, sí. Está además un poco pachucha, ahora te traigo el antibiótico.
Sí.
Porque ha empezado con anginas, hemos ido al médico.
Ah.
Y te voy a dar el antibiótico para...
Andrea ha empezado el bachillerato artístico en un colegio nuevo donde no ha tenido que dar explicaciones sobre su transexualidad ni le cuestionan a qué baño ir. Solo la dirección y algunos profesores lo saben. Después lo contará a quien ella decida.
Bueno, vamos, está un poco desordenado.
Bueno, como tiene que estar.
Nos sentamos en la alfombra rosa de su habitación. A mí me parece que está todo impecable. En la pared hay fotos de revistas de moda, marcos con retratos de sus padres, fotos antiguas.
¿Ese es tu padre?
Sí. Yo me veo más parecida a mi madre.
Una vitrina con bolsitos, esmaltes de uñas, perfumes, algunos libros, carpetas con dibujos. Es la habitación de una adolescente que quiere estudiar diseño.
Es que estoy sacando unos dibujos que tengo.
Me cuenta que en el nuevo colegio se siente mucho más libre, como cuando le dieron por fin el DNI con su nuevo nombre.
Cuando me lo dieron, buah, o sea, uy. Yo me sentí súper cómoda, no sé. Como libre, o sea, no sé, alegre, como súper contenta. No me había sentido mejor en mi vida, no sé. Me significó bastantes cosas.
Pero siempre está la duda de si contarlo o no, y a quién contarlo, o cuándo hacerlo.
No me gusta decirlo, porque es como ponerte una etiqueta en todo momento. Pero por una parte sí que me gusta decirlo, porque es como transmitir mucha confianza hacia una persona que te cae bien.
Le pregunto por las fotos de cuando era niño. En el salón hay un precioso retrato al óleo del bebé Felipe, pero cuesta encontrar más huellas de su yo anterior, como dice ella.
Sí que cuando mi madre las puso, dije, cámbialas, o sea, cámbialas. Y madre como, no, a ver, tienes que convivir con eso. Y es como, vale, pero no me gusta. Y no sé, pero que alguna vez me ha dado ganas de que venía una amiga mía a quitarlos. O decir, es mi hermano que falleció, pero es como es igual que yo, entonces es como, vale.
Un poco
medio
dramático, ¿no?
Sí. Que no se me ocurre otra cosa. O es mi hermano gemelo, pero se ha ido a no sé, y hay dos habitaciones en mi casa, no hay ninguna para él, no, es muy, muy normal, ¿sabes? También tienes que estar como siempre como pensando en qué te van a decir. No puedes decir, bueno, se lo cuento, o sea, creo que lo va a entender, no sé qué. Y al final es que no lo entiende.
Y tú, el tema de operarte, no operarte, ¿piensas en ello?
Sí. O sea, me quiero operar, ya es como... me acuerdo de que mi madre, o sea, me sigue dando la lata con esas cosas. Pero yo estoy segura de que me quiero operar. Pero si se tiene que esperar, a mí me faltan 2 años de mi vida para cambiar. Pues 2 años he estado, toda mi vida puedo esperar eso.
Lo tienes clarísimo, ¿no?
Sí.
En los 18...
Sí, voy a en camilla.
Lo tiene tan claro que sus padres le han dicho que cuando sea mayor de edad será ella quien lo decida, mientras le insisten en que es una operación muy complicada y que la sociedad está cambiando tanto que cada vez más gente la va a querer por la persona que es y no por su genitalidad. Aunque cuesta creerlo cuando me enseña en su ordenador las fotos de la última chica trans a la que han agredido, o cuando a ella misma le pregunto por los chicos y me cuenta que hace poco estuvo tonteando con un chico por Instagram.
Es primo de una amiga y, o sea, se enteró que fui, o sea, soy trans, no sé qué. Bueno, me dejó de hablar por eso.
Lo que parece una historia normal de amores adolescentes, de pronto tiene un elemento más, un extra muy desagradable.
Y dijo una barbaridad, mi amiga como dijo, es que tío, no te vale la pena.
Esa barbaridad que a Andrea le cuesta repetir, me la contó su madre.
Y dice que en un momento determinado pensó, voy a hacerle caso a mi madre y le voy a decir la verdad. Y que él le dijo que era un puto trabelo.
¿Tú crees que la habéis preparado para porción extra de sufrimiento?
Sí, sí. Yo le hablo mucho de esto. Y se enfada conmigo. Pero claro, yo sí que se lo digo, le advierto de los peligros. Por eso para mí es importante que se lo diga a la gente al principio, porque la gente que no te quiere en tu vida, o sea, que no te quieren en su vida, fuera, lejos, tú no tienes que soportar que nadie te humille ni te diga cosas horribles. No les gustan las personas transexuales, fuera, fuera, ya está. No hay, hay miles de personas que te van a aceptar como un ser humano que eres.
En muy poco tiempo, la foto de esta familia se ha descolocado por completo. Andrea está feliz de poder ser la niña que siempre sintió que era. Jesús se siente también como un adolescente, lo dice él mismo, y le brillan los ojos cuando cuenta cómo por fin se ha dado permiso para ser quien es. ¿Y María? Ella insiste en que es mejor así, que salga todo lo que estaba oculto, que ahora viven con más verdad. Pero también quiero preguntarle.
¿Sois más felices ahora?
Bueno, yo no. Yo no. Bueno, no, hombre, porque yo, a ver, yo me casé. Espera que me tranquilizo un poco. Yo me casé con el hombre que quería y he sido muy feliz muchos años y yo lo que menos me esperaba es que fuera homosexual, en ningún momento lo he pensado.
Y sin embargo, María prefiere que haya sido así, a que su marido lo hubiera dejado por una mujer más joven, o más guapa, o más lista.
Vamos, y es que me imagino, pues eso, que me está engañando con otra y tal, y cómo te quedas tú diciendo, joder, no soy suficiente, además a esta edad, ¿no? Porque yo ya tengo 55. Uf, a esta edad que te empiezas a ver mayor, que te empiezas, bueno, pues ya no eres la que eras, ¿no? Y de repente se busca una chica joven y debe ser demoledor. Me quiere mucho, pero no soy lo que él necesita. Entonces, en ese sentido me resulta más sencillo. Porque la otra opción, ¿qué es? ¿Pensar que mi vida ha sido una mentira? ¿Que mi vida ha sido un fracaso y todo? No, es que no es verdad. No es verdad. Ha habido mucho amor, mucho cariño y me quedo con eso.
Y sabe que si el amor que aún les une sigue siendo posible, aunque sea desde otro lugar, es porque no ha habido engaño, ni doble vida. Solo es la historia de alguien que no se aceptaba a sí mismo y aprendió a escucharse gracias a una maestra inesperada. Porque al final ha tenido que ser una niña sin prejuicios la que le ha dado a su padre una lección de valentía. Esa niña que bajaba a la calle vestida de María Antonieta sin importarle las miradas de los otros.
Me preguntaron una vez, ¿de quién te sientes tú más orgulloso del mundo? No sé. Y dije, yo de mi hija, me siento muy orgulloso de ella. Sí, de su determinación, de su lucha.
Por eso, cuando pensé que merecía la pena contar esta historia, lo primero que tuve claro fue su título. Las dos palabras que son también su final. Gracias, Andrea.
Familia de Libro es una producción de Podium Podcast. Idea original, Ana Solanes.
Dirección y guión, Ana Solanes. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Edición, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.